Bueno, estamos de vuelta, son 40 los minutos que pasan sobre las 8 de la mañana. Decíamos que hoy está con nosotros la concejala de Economía, Hacienda y Playas, un área muy importante, sobre todo en el consistorio de la zona sur de Fuerteventura, de Pájara. Dunia Álvaro, muy bienvenida.
Buenos días, muy bien hallada. Gracias por la invitación.
Bueno, vamos a hablar de playas, vamos a hablar de gestión de ayudas, de esa línea de ayudas que se concedieron a los empresarios, sí. Si se han cobrado o no se han cobrado, que es la gran pregunta, pero desde luego que tenemos que hablar de la situación que está contextualizando en este momento a su partido, al Partido Popular, donde parece que hoy Casado únicamente buscaba ya lo que él ha entendido, que era una salida digna, que ha sido muy cuestionado, si debía o no acudir hoy al hemiciclo, si debía o no dejarse abatir por su oponente, en este caso por Pedro Sánchez, después de todo lo ocurrido. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, mi primera opinión, tengo que decirlo, es que me da muchísima pena que el Partido Popular sea noticia por estas circunstancias. Desde luego ayer decía nuestro presidente regional, Manolo Domínguez,
¿sí?,
que tenía que, como representante a nivel de Canarias, pedir disculpas a los afiliados y a los votantes por esta situación tan, tan fea, porque es así.
Y embarazosa, ¿no?
Y embarazosa, exactamente. Que nos llega en un momento donde teníamos muchísima ilusión, estábamos con un empuje muy importante, con muchísimos proyectos, demostrando en todos los sitios donde podíamos estar gobernando que gestionamos y que sabemos lo que hacemos, que somos una garantía del buen gobierno y que somos, desde luego, una alternativa para España y, desde luego, en el caso de Canarias, con Manolo Domínguez, una garantía para ser también gobierno en las islas. ¿Qué pasa? Nos encontramos con esta situación de repente, donde todos nos quedamos un poco pues paralizados, sin saber qué es lo que está sucediendo, porque nos vienen las noticias por los medios de comunicación. Y lo primero que hace nuestro presidente ayer por la tarde es mandar este mensaje de apoyo a los simpatizantes y los votantes también del Partido Popular, y desde luego unirse al clamor de que se pueda realizar un congreso lo antes posible para dar solución a este problema y evitar esta hemorragia, esta sangría que estamos sufriendo, porque esto es un dolor importante dentro del Partido Popular que tenemos que zanjar lo antes posible para evitar más daño.
Bueno, yo quiero que escuche lo que acaba de ocurrir ahora mismo, si se ponen los auriculares, Dunia, lo que acaba de ocurrir en este mismo momento dentro del hemiciclo, que, como decíamos, la gran pregunta es si Pablo Casado acudirá o no al Congreso hoy, a esa sesión de control, y si iba a realizar esa pregunta, ¿ante quién? Si 15 de sus 17 compañeros ayer mostraron, bajo una presión, bueno, quizá cuestionable, ¿no?, la forma, la salida en la que Pablo Casado se ha visto durante los últimos 4 días. Como decimos, la pregunta pues era si iba a acudir o no. ¿Y qué dirían entre ellos, por ejemplo, Cuca Gamarra, que decía que quiere dejar constancia en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el mismo que ayer pedía que no se personara en el hemiciclo, el respeto y el agradecimiento al presidente Pablo Casado? Arden las redes, arden los titulares y me imagino que también incluso entre los pasillos, entre los propios miembros del Partido Popular, si esto era o no lo correcto, está cierta hipocresía política.
Eso. Gracias, presidenta. En primer lugar, quiero dejar constancia en nombre del Grupo Parlamentario Popular del gran respeto y agradecimiento al presidente del Partido Popular, don Pablo Casado Blanco. Y señora...
Eso. Gracias.
No digo nada más.
Pues yo digo lo mismo, que para todo aquel que decide entrar en política y dedicarse a gestionar sabiendo lo ingrata que es, pues esta profesión, hay que darle más que las gracias, precisamente, porque ponerse de cara a los medios, a la crítica constante de la oposición o a tus adversarios políticos, pues hay que dedicarle mucho tiempo, muchísimas energías. Evidentemente, todos podemos errar en un momento determinado. A veces las cosas no están mal hechas, sino que se hacen equivocadamente, pues mal aconsejados, mal asesorados, e incluso se tergiversan las cosas. Entonces, cuando estás tan expuesto a que tus pequeños errores o grandes errores se magnifiquen de tal manera que se anule el trabajo bien hecho que se ha hecho durante tantísimo tiempo, pues no, eso no es justo. Desde luego quedan muchas cosas por aclarar, pero el dar las gracias por el trabajo bien hecho durante este tiempo a nuestro presidente Pablo Casado es más que merecido, evidentemente.
Por último, Dunia, ¿usted cree que el Partido Popular tiene claro qué liderazgo quiere y quién debe ostentarlo?
Desde luego, el Partido Popular tiene claro que el liderazgo tiene que ser gente, porque no voy a decir que haya una persona, un perfil único a la hora de ser presidente en el Partido Popular. Cualquier persona puede presentarse, pero tienen que ser personas que estén decididas a crecer en unidad, a respetarse los unos a los otros y hacer las formas con consenso, a tomar las decisiones con consenso. Evidentemente, en todo vamos a tener discrepancias con nuestros adversarios políticos y también entre nosotros, pero tenemos que buscar la manera de tener esa capacidad de negociación, de consenso y de dar la mejor imagen ante aquellos a los que les debemos el estar ahí en política, que son nuestros votantes y nuestros afiliados.
Y sobre todo, ¿cómo compiten en el futuro? ¿Y cómo van a relacionarse con Vox? Que ahora mismo, pues en el Congreso de los Diputados, se está quedando como la cara de la derecha, en este caso, ¿no? Está protagonizando la derecha.
Bueno, el Partido Popular, con la solución que se va a dar con este Congreso que se va a conformar, está dando claro ejemplo de que los problemas se afrontan de forma rápida y contundente para evitar daños mayores. Es un proyecto muy importante, donde hay muchísimas personas implicadas, donde hay muchísima ilusión, muchísimo trabajo, y esto es lo que hay que valorar. El ser capaces de tener un proyecto unido y desde luego consolidado para ser, pues desde luego de valer para poder gobernar en todas las instituciones que podamos, tanto en España, a nivel de Canarias y en todos los municipios.
Bueno, pues el Partido Popular, del que vamos a seguir hablando, estoy segura, a lo largo de la mañana, porque ya hay reacciones, fotos, vídeos, declaraciones, la salida, la foto de la salida de Pablo Casado en el Congreso, en fin. Bueno, Dunia, vamos a hablar de Pájara. Vamos a hablar de esa línea de ayudas que costó y mucho. No todos los ayuntamientos lo lograron, hay que decirlo. Pájara sí fue uno de ellos. Esas ayudas para los autónomos y para las pymes. Una vez que ya se ha pasado todo el proceso y se han presentado, ¿ha llegado ese dinero a las empresas?
Sí, para los autónomos ya llegaron, ya se hicieron las transferencias. De hecho, 158 personas, eran 160 quienes recibían las ayudas directas. De ellos hubieron dos personas que renunciaron a ellas. Habían ciertas condiciones en las bases que había que cumplir para poder ser beneficiario de esa ayuda. 22 personas estaban con deudas tributarias a nivel municipal y se les ha dado la opción también, ampliando el plazo para ellas para poder regularizar y también tener opción a esas ayudas. Y también tenemos que contar que hay 80 personas que quedaron fuera por otros tipos de deudas, con Hacienda, Seguridad Social.
Que ese es el mayor escollo, perdona, Dunia, de las empresas.
Claro.
Piden ayudas porque necesitan pagar deudas, pero si tienen deudas con determinadas entidades no pueden acceder a las ayudas.
Lo que pasa es que a nivel municipal y en las bases nosotros podemos resolver lo que tiene que ver con nuestras competencias municipales, lo que tiene que ver con otras competencias administrativas. Ahí no podemos hacer gran cosa. Lo más que podemos dar es el tiempo suficiente, aunque se demoren, pero dando la opción a que todo el mundo pueda regularizar su situación y acceder a ese tipo de ayuda. Eso es lo que estamos haciendo ahora mismo también con pymes. Uh-huh. Ya hemos terminado autónomos, las transferencias ya se han realizado. Y ahora, el viernes pasado, hemos emitido 45 escritos a pymes para subsanar diversas deficiencias en los expedientes, para que ellos también tengan la opción de regularizar su situación y poder resolver esto cuanto antes. ¿Qué problema nos hemos encontrado? Pues que decimos que estamos en las nuevas tecnologías, en el siglo XXI, y que para todo la gestión telemática es importante. Pues hay que reconocer que todavía muchísima gente le cuesta entrar en una dirección de correo habilitada con una firma electrónica, y que no todo el mundo ha sido capaz de abrir y leer un comunicado donde se le requiere cierta documentación o se le hace una advertencia por una situación que tiene irregular con Hacienda o con la Seguridad Social para que se ponga al día. Es una pena, Porque, claro, eso conlleva que se le traslade la gestión a una asesoría por parte del autónomo. Pero esas comunicaciones, si no son atendidas en tiempo y forma, después no son fáciles de resolver.
Ya.
Y por eso decimos que estamos en las nuevas tecnologías, pero todavía nos queda muchísimo, muchísimo camino que recorrer para que seamos todos telemáticamente individuales y capaces de poder resolver nuestros asuntos con un ordenador.
¿Y cómo han pensado resolver esa circunstancia? Porque antiguamente, bueno, no hace tanto, los teleclubs, a través de esa red Proyecto Semilla, invitaba a los más mayores o a las personas menos familiarizadas con las nuevas tecnologías a recibir una pequeña formación gratuita y accesible.
Desde la Concejalía de Tercera Edad que lleva nuestro alcalde Pedro Armas, evidentemente sí está tomando cartas en el asunto. Él ha hecho precisamente una dotación de tablets a las personas mayores. Y para resolver en este caso puntual el tema de autónomos, igual que de pymes, lo que hemos hecho es recurrir a lo que hasta ahora siempre ha funcionado. Llamada de teléfono uno a uno. Es lo único que se puede hacer para garantizar que la persona que te atiende es capaz de entender que tiene un requerimiento y si no lo responde, no va a poder recibir el dinero. Esa persona está en su casa esperando y no se da cuenta que en su correo electrónico, en su ordenador, tiene una carta donde el ayuntamiento le está diciendo, caballero, señora, que le falta este documento. Pues si toca llamar por teléfono, hay que hacerlo y es lo que se ha hecho.
Bueno, ¿ayudas que se van a prorrogar este año con el nuevo presupuesto?
Pues sí, vamos a intentar prorrogarlas también. Ya hemos aprendido la lección, ya sabemos los tiempos que se requieren, porque teníamos unas inmensas ganas de poder gestionarlas cuanto antes, pero solamente publicar una base llevan 30 días. Por si no hay alegaciones, si hay alegaciones pues todavía se demora su aprobación muchísimo más, después hay que proceder a su publicación, después hay que abrir el plazo para las solicitudes y a la misma vez tener un tiempo para resolverlas. Una pena, pero sí, la burocracia todavía sigue siendo bastante lenta en todas las administraciones.
Bueno, la burocracia y las administraciones, qué poco hemos aprendido, concejala, de esta etapa de pandemia, que no se haya agilizado, salvo en ese periodo en el que se permitían determinadas compras. Bueno, que fíjense cómo han acabado con las mascarillas de Ayuso, pero me refiero, salvo ese periodo donde se permitía esa licencia, a acortar los periodos de la administración, que al fin y al cabo a ustedes les trae de cabeza, pero también a los proveedores y a los vecinos, que son los beneficiarios principalmente de esos servicios.
Siempre diría que las prisas no son buenas, pero evidentemente uno a veces se desespera esperando. Es que no solamente depende de una administración en concreto, como puede ser una administración municipal, un ayuntamiento, es que el ayuntamiento también depende pues, de otras administraciones, donde se tienen que hacer las publicaciones. Y esto es así, son los tiempos que tenemos, ojalá fueran otros, pero podemos adaptarnos y sobre todo podemos agilizarlo desde el ayuntamiento, tratando de poner la máxima atención en avisar a las personas que tengan comunicado para que sean ágiles a la hora de resolver. Si son ágiles los vecinos a la hora de contestar, es ágil el ayuntamiento a la hora de resolver una vez por todas los expedientes. Tenemos que poner un poquito todo de nuestra parte. Está claro que la administración es la responsable, pero todos debemos de implicarnos en resolver nuestros temas también con el ayuntamiento.
Bueno, usted se ocupa también de agua, de aguas en el municipio de Pájara. Hemos visto determinadas averías en Costa Calma, en algunos puntos de Pájara. Estamos escuchando por parte del Cabildo Plan Picos la colaboración estrecha con los municipios. Se está hablando de una depuradora en la comarca sur, como le gusta al presidente mencionar, para que la red de agua no parta de la zona norte y de ahí se abastezca a toda la isla. ¿Qué hay de cierto en cuanto a infraestructuras en la zona sur o al menos de proyectos? ¿Algo en lo que se esté trabajando para mejorar el abastecimiento del agua o para abaratarlo en algunas zonas turísticas?
Es cierto que se está trabajando desde el consorcio precisamente en esas instalaciones nuevas. No solamente se está hablando, hace muchísimo tiempo que ya se tienen proyectos para como comentas tú, incluirlas en Pico. Uh-huh. La colaboración que hasta ahora ha habido con el consorcio de aguas y con el ayuntamiento de Pájara, pues no puedo decir sino que ha sido exquisita. Estamos trabajando mano a mano, el señor De Vera, David De Vera, trabaja perfectamente con la Concejalía de Aguas en el municipio de Pájara, hay una plena comunicación y sobre todo hay una implicación. Tenemos en este momento la situación de la pared que estamos resolviendo, donde también el consorcio forma parte importante de la de la solución a este problema, donde la pared ha quedado muchísimas veces sin agua, y ahora ya por fin los vecinos están viendo que el agua llega, que ya no falta, y ahora con las obras que se están acometiendo, pues que por una vez por todas este problema se va a solucionar.
Uh-huh. Hemos visto que también están los trámites ya en marcha para el Plan General.
Sí. Hoy precisamente tenemos una reunión. Sí.
30 años.
Sí, este va a ser un logro más que merecido de esta legislatura. Aquí estamos todos los partidos implicados, hay que decirlo. Y además es algo con lo que congratularse, porque ya está bien que estemos tantísimo tiempo sin un documento tan importante para el municipio que nos permita crecer como es el plan municipal. Precisamente hoy volvemos a tener una reunión.
¿Sí?
Son regulares, son continuas y van sin prisa pero sin pausa. No, yo creo que ya también va con prisa porque la cosa va muy ágil y la situación, pues bueno, se va aclarando en el espacio donde todos los vecinos han podido tener la oportunidad de comprobar cómo van a quedar sus terrenos con este borrador del plan con el que se está trabajando. Y sí, es un documento importantísimo en esta legislatura.
¿Qué va a pasar, Dunia, con la urbanización de Cañada del Río y con la situación que ahora mismo se está viviendo entre el ayuntamiento, donde parece, según la familia ha publicado en diversas plataformas, hablamos de la familia de Gregorio Pérez Saavedra, los propietarios de la cadena SBH y de gran parte de las propiedades de esa zona, parece que el juzgado ha condenado al ayuntamiento a recepcionar esta urbanización de Cañada del Río, además de los cuidados del palmeral de Cañada del Río, donde la familia acusaba al ayuntamiento de ignorar el riego. Parece que hay una sanción, también un expediente sancionador, también hacia la familia Pérez Saavedra. ¿Cómo va a quedar esta urbanización?
Pues va a quedar de la siguiente manera. La recepción de las urbanizaciones fue uno de los puntos del acuerdo que se firmó en su momento cuando se consolidó el gobierno en el municipio de Pájara, tanto al principio como desde luego cuando hemos vuelto a entrar. Es importantísimo para nosotros el poder darle una respuesta a los vecinos que han estado en urbanizaciones privadas durante tantísimo tiempo. El tema de las palmeras ya se ha empezado. De hecho, yo estando como alcaldesa en funciones, firmé precisamente el decreto para empezar la poda y la limpieza de las palmeras. Vamos a continuar con ello. Es cierto que ya hay una sentencia, a lo que nosotros no hemos, desde luego, puesto ninguna objeción. Todo lo contrario, queremos darle una solución a los vecinos y, desde luego, en la oficina técnica y en la oficina de asesoramiento jurídico ya se están iniciando los trámites para ver de qué manera tenemos que actuar para empezar a darle a los vecinos en Costa Calma pues precisamente los servicios que merecen como vecinos de Pájara que pagan sus impuestos en el municipio. Y nuestro objetivo, como es en la pared, como es en el SUD 5, como también es en Costa Calma, es que todos los vecinos del municipio estén en urbanizaciones recepcionadas por el ayuntamiento.
¿En qué lugar queda la empresa en todo esto?
Pues eso lo tendrá que ver la empresa, precisamente en los juzgados, si es verdad que tiene expedientes abiertos, y me imagino que el juzgado le informará a la empresa. Yo ahí no te puedo contestar. Sé lo que está haciendo el ayuntamiento, que es trabajar para poder recesionar y empezar a trabajar cuanto antes en la urbanización. Y lo que le pasen a las empresas, pues yo ahí lo siento, pero lo desconozco.
¿El plan general que hoy se va a volver a abordar cuenta también con el consenso de esta familia?
Pues lo desconozco. Yo sé que como concejal del Ayuntamiento de Pájara me dedico a estudiar el borrador, que es lo que nos pasa, y las pequeñas vicisitudes que podemos tener en los problemas a la hora de las fincas, pero bueno, todo es subsanable, todo se puede arreglar cuando de verdad hay intención de llegar a un acuerdo y de dar una solución a un problema. Tiempo habrá para reclamaciones, como siempre lo ha habido con el borrador del plan, pero lo importante es empezar a tomar las riendas en un problema tan gordo como era el que teníamos en Pájara, de estar precisamente sin ordenación ninguna.
Uh-huh. Bueno, quiero hablar de playas, por supuesto, porque es un área en el que está trabajando, no solamente para mejorar los servicios que hacen falta, sino también para homogeneizarlos, es decir, que las playas de Pájara, pues vayan donde vaya, todos esos servicios de chiringuitos, de hamacas, de servicios de bar, en fin, de limpieza, de socorrismo, pues pensemos que estamos en el mismo municipio y no cada playa y cada pueblo de una manera diferente. ¿Qué se está haciendo actualmente, sobre todo en el servicio de socorrismo? Porque se inició un protocolo de vigilancia en playas muy alejadas, donde los surferos y los deportistas pues a veces han tenido algún que otro incidente. ¿Es temporal? ¿Va a ser durante todo el año?
¿Te refieres a la pared y van a continuar allí? Precisamente vamos a tener en breve la instalación de unos módulos que van a dar mejor servicio a la zona. Y sobre las playas sí tengo que decir que hemos trabajado duramente para esto que tú dices de homogeneizar la imagen que damos con los servicios, pues sea de verdad un hecho. El día 2 de diciembre hemos podido recibir con alegría pues el dictamen de costa que hemos tomado a pie juntillas en el pleno del ayuntamiento, donde se renuevan por 5 años precisamente esas autorizaciones para esos sectores. Hemos estado implementando las instalaciones que ya había y modernizando muchas de ellas, pasarelas, torretas, módulos y baños, como por ejemplo el que vamos a instalar ahora mismo en la pared. Y todo esto se hace con intención de dar un mejor servicio. Todavía hay muchísimas cosas que vamos a acometer este año y que consideramos que es importante a la hora también de diversificar el uso de las playas. En Madrid, lo comentaba en la feria de turismo, el tema de crear 4 playas para perros es importante en nuestro municipio. Queremos sol y playa, pero queremos también un sitio donde poder ir con nuestras mascotas. Sí. Y para ello ya hemos procedido a comenzar los trámites para la contratación de los servicios que se requieren.
Bueno, pues un servicio fundamental, el de playas. ¿Cómo vamos con la frecuencia de las guaguas? Yo sé que no es un tema de la concejalía de Dunia Álvaro, pero sí es verdad que hay muchísimas personas que quieren llegar hasta estas playas y no siempre han contado, sobre todo ahora, con la carencia de vehículos de alquiler. Y a veces, bueno, pues los taxis están donde tienen que estar muchas veces, que es recogiendo a turistas para llevarlos a sus propios alojamientos. ¿Cómo vamos con la frecuencia de guaguas en la zona sur?
Mira, yo no te puedo contestar cuál es la situación del transporte en la zona sur. Evidentemente hay un concejal delegado para ello. Sí te puedo decir que mi cometido es buscar la manera de que estas playas que sean el destino a esos visitantes estén en las mejores condiciones, con los mejores servicios, desde luego con la limpieza que merecen, porque es nuestro reclamo a nivel turístico. Y lo que sí te puedo decir que como grupo estamos siempre trabajando por mejorar cada día todo lo que tiene que ver con el ayuntamiento. Estoy segura que el compañero que lleva transporte está dedicado a dar un mejor servicio y ampliar las vías y los medios para que todo aquel que nos visite, todos los turistas que lleguen, puedan visitar nuestras playas.
Dunia, estuvo presente en la manifestación de los trabajadores del Oliva Beach y del Tres Islas el pasado lunes, arropándoles con otros miembros también del Partido Popular y del Ayuntamiento de Pájara. ¿Hay algún proceso, algún expediente en la zona sur de Fuerteventura con costas que se pueda parecer mínimamente a lo que se está viviendo en el norte?
Pues el expediente que conozco con costas es el que hemos resuelto el día 2 de diciembre con esta renovación de 5 años. No tenemos más expedientes de momento por resolver con costas que se parezcan a la situación que viven el Tres Islas y el Oliva Beach. Es una pena, nosotros estamos desde luego apoyando totalmente a las 700 familias que están pendientes de un hilo de perder sus puestos de trabajo. Creemos que es muy importante ese traspaso de competencias entre el Ministerio y desde luego la demarcación de costas en Canarias. Deseamos que sí, que se haga en verano, porque estos flecos que dicen que están negociando ya se están alargando un poquito, y creo que es importante no solamente dar un apoyo rotundo a estas familias, sino también exigir que de una manera efectiva y sobre todo ágil se traspasen esas competencias para poder nosotros decidir en Canarias qué es lo que hacemos con nuestro litoral.
Sobre todo porque la empresa tiene que seguir vendiendo paquetes turísticos para mantener esos puestos de trabajo.
Estamos hablando de lo mismo, trabajo.
Bueno, Dunia Álvaro, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Sabemos que tiene una reunión precisamente con el CAF.
Con Aguas.
Con Aguas, para intentar resolver esa cuestión, puesto que además en la zona sur, no solamente con los hoteles, sino también con cada vez más agricultores y más personas que se dedican a los cultivos y necesitan ese buen caudal de abastecimiento.
Diversificar la economía es lo importante.
Efectivamente. Gracias por acompañarnos.
A ti por la invitación.
Hacemos una pequeñísima pausa. Vamos a tener hoy un debate con tres fuerzas políticas y vamos a hablar también de economía, sobre todo al hilo de esa reforma laboral y también de las nuevas circunstancias del REF que ayer mismo se anunciaban en la Cámara de Comercio con un respaldo unánime por parte de los empresarios para conseguir la necesaria seguridad jurídica. Volvemos inmediatamente.